SER Podcast. Hoy por Hoy Magazine. SER Podcast.
Parlami dell'esistenza di mondi lontanissimi, di civiltà sepolte, di continenti alla deriva. Parlami dell'amore.
¿Recuerdan a Sísifo, que empujaba una piedra montaña arriba eternamente? Bueno, pues los ministros de Ciencia y Tecnología se reúnen aquí conmigo y con todos ustedes todas las semanas para ponerle orden al mundo con el mismo resultado que Sísifo, porque todos los jueves se vuelven a encontrar con la piedra que ha vuelto a bajar y se encuentran el mundo manga por hombro. Nuño Domínguez, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, qué buena imagen esa. Sí.
Es que esa es la sensación, ¿eh? Pero no solo en esta sección. Ahora estaba, cuando lo estaba diciendo, estaba pensando en general.
Dejemos claro que no somos responsables.
No, pero en general tú te acuestas y piensas, bueno, lo he dejado hoy todo un poco arregladito, y te levantas por la mañana y dices, ah, pues no, ha vuelto a caer la piedra otra vez. Hoy desde el Ministerio de Verdad, desde el Ministerio de Trabajo, nos escucha Jaime García Cantero. Jaime, buenos días.
Muy buenos días, aquí de trabajo interministerial, estamos aquí en un despacho que amablemente me ha dejado el ministerio.
Vale, pues no te quedes con él, ¿eh? Que tú ya tienes el tuyo propio, porque mira, ahora vamos a entrar en materia, ¿eh? Sobre todo el papel en la tecnología en esta nueva guerra, pero tú has estado en el Mobile World Congress en Barcelona, ahora estás en el Ministerio de Trabajo. ¿Dónde has encontrado más noticias y más interesantes?
Bueno, yo creo que son muy diferentes. El ministerio ha organizado un encuentro que inauguró ayer y clausurará hoy la vicepresidenta Díaz, sobre un tema que es habitual en nuestro ministerio, ¿no? Que es el de el poder que tiene la inteligencia artificial en el trabajo y muy específicamente en algunos aspectos, ¿no? Como son las condiciones laborales y la negociación laboral. Es un foro evidentemente académico en el que han estado grandes expertos internacionales como Nick Reynese, Guy Ryder, y yo creo que un tema muy pertinente y en el que el ministerio desde luego está preocupado y ocupado, así que yo creo que muy relevante. El Mobile World Congress, pues ya sabemos, ¿no? Una gran feria que cumple 20 años en Barcelona, en el que este año yo creo que ha habido pocas novedades globales. Hemos visto muchos robots, sobre todo robots chinos. Hemos visto el famoso robot que hacía Kung Fu en el Año Nuevo Chino, saludando al rey de España, que hemos visto todos la foto, y en el que las noticias yo creo que son más locales, y la que estamos todos dando es esta inmensa inversión de Amazon en Aragón, que es, como le hemos contado también en el programa, había comprometido invertir 15.000 millones y ahora va a aumentar esa inversión hasta 33.000 millones. Uh-huh. Así que yo creo que, bueno, una buena noticia que se invierta en muchas cosas diferentes, aunque quedan esa letra pequeña, la que hemos hablado aquí muchas veces, de esos grandes centros de datos con grandes consumos de potencia, con consumo de agua. Hay compromisos teóricos, como siempre, de Amazon, ¿no? De que van a ser cero emisiones en 2040, de que no van a gastar tanta agua, pero bueno, eso a veces choca con algunas de las cosas que hemos visto.
Y una cosa, porque el otro día escuché una crónica que es verdad, me llamó la atención, porque decía el Mobile World Congress, claro, Mobile, cuando se fundó este evento, era para hablar sobre todo de teléfonos, y yo creo que ahora ya prácticamente no se habla de teléfonos.
No, a ver, yo creo que todo, para sorpresa de nadie, absolutamente todo es IA, no todo es inteligencia artificial, con un tema que a mí me parece es interesante, ¿no? Porque al final la IA tú lo ves en una pantalla. Entonces, claro, irte hasta recorrer miles de kilómetros, como mucha gente que viene de fuera, para ir a ver una pantalla, pues es una cosa...
No tiene mucho sentido.
No tiene mucho sentido, ¿no? Pero cuando eran móviles, bueno, pues conocías el dispositivo, ¿no?
Sí.
Pero ahora que todo es contenido de pantalla, yo creo que este año también uno de los grandes protagonistas es la guerra, por supuesto, ¿no? Con cancelación de vuelos, y hace que se note muchísimo que hay menos gente internacional, ¿no?
Ahora hablaremos de inteligencia artificial y hablaremos de la guerra. Juntaremos las dos cosas, porque hablando de eventos, ayer Nuño también estuvo de evento. Presentaste aquí en Madrid al astrofísico Garek Israelian, ¿se llama? Sí, Garek Israelian, en el foro World in Progress. Es una conversación que mantuvisteis sobre uno de los grandes temas de esta sección, que es la ciencia en los tiempos de la desinformación.
Sí, pero claro, la actualidad manda, y al final de lo que más hablamos fue de la
guerra.
Y Garek dijo, y se comentaron cosas, porque había había también gente relacionada con el mundo del espacio, y se decía una cosa que es muy cierta: esta guerra tal y como la estamos viviendo no sería posible sin la expansión en el espacio, sin los satélites, tanto privados como públicos, y sin ese uso dual del espacio, ¿no? Tanto para cosas militares como para cosas civiles. Y otra cosa que comentaba y que estaba relacionada con esto que comentaba Jaime es cómo van a ser los centros de datos del futuro, que primero estarán en la Tierra, pero dentro de muy poco ya van a estar orbitando en el espacio, y hay empresas muy avanzadas en generar pequeñas centrales nucleares que irían, en esos centros de datos para alimentar esas centrales esos centros de datos, y también en la Tierra, pequeñas centrales nucleares que pudiesen alimentar de energía esos centros de datos. O sea que, bueno, se habló mucho de hacia dónde va esa carrera espacial que están echando ahora mismo Estados Unidos y China.
De hecho, la NASA ha anunciado que nos olvidemos de llevar humanos a la Luna, ha dicho esta semana la NASA.
Bueno, a ver...
queremos colocar centros de datos en el espacio, centrales nucleares en el espacio, y vamos aplazando lo de la Luna.
Sí, es un poco tapar el desastre, entre comillas, que tienen ahora, porque el cohete que tienen se lanza cada mucho tiempo, entonces hay muchísimos problemas técnicos. Entonces, lo que han hecho es introducir una misión en medio de la que aterrizará humanos en la Luna.
Humanos.
Eso es. Esta que hemos estado hablando aquí mucho, la Artemis 2, seguirá saliendo primera ventana en abril, y antes de ir a la Luna habrá otra misión aquí en la órbita de la Tierra donde se ensayará un momento clave, que es el acople entre la cápsula de tripulantes y el módulo de aterrizaje que van a fabricar o SpaceX o la compañía de Jeff Bezos. Eso va a pasar en 2027. Y en 2028 habrá al menos un lanzamiento a la Luna con aterrizaje. 2028.
Pero sin humanos.
Con humanos. Con aterrizaje. ¿Qué pasa? Que es posible que uno sea en enero de 2028 y otro en diciembre de 2028. Y recordemos que la legislatura de Trump termina en esos días. O sea, termina en enero de 2029. O sea, que podría terminar Trump su legislatura con un aterrizaje.
Espérate que no vaya él.
En la Luna,
espérate,
¿no?
Que no vaya él.
Bueno.
yo ya no descarto nada.
Sí, sí.
Vamos a hacer una pausa y a la vuelta vamos a hablar de inteligencia artificial. Vamos a hablar de guerra, vamos a hablar de ciencia, en nada.
Hoy por Hoy Magazine. Ser Podcast.
En el Ministerio de Ciencia y Tecnología con Jaime Connuño, en la semana en la que ha empezado una guerra, un ataque de Estados Unidos a Israel el sábado contra Irán. Y vamos a ver si somos capaces de explicar esto de manera que todos lo entendamos, porque tiene mucho que ver, tiene una influencia determinante en todo lo que está pasando, porque el primer bombardeo, el del sábado, cuando empezó el conflicto, coincidió con los anuncios, el anuncio de Sam Altman, que ya saben que es el dueño de OpenAI, de que ponía su herramienta, la inteligencia artificial, al servicio del Ministerio de Guerra de Estados Unidos. Anthropic, por otro lado, creadora de Claude y dirigida por Dario Amodei, recordaba que existen límites éticos al uso de su inteligencia artificial. Es decir, no deja que se use para espiar a los ciudadanos estadounidenses ni en armas autónomas que puedan matar sin la intervención humana. ¿Vale? Dos popes de la inteligencia artificial con dos visiones diferentes del uso de la inteligencia artificial en una situación de guerra. Explícanos, Jaime, el contexto de este desencuentro.
Bueno, el contexto, porque creo que tiene muchísimo que ver una batalla tras otra, ¿no? Esta batalla tiene mucho que ver con la guerra, sobre todo porque tiene idénticos contendientes, ¿no? Que es, por un lado, la gente que cumple las normas y, por otro lado, la gente que no las cumple. Y en la inteligencia artificial, la batalla va de esto. Como bien explicabas, Anthropic, el creador de Claude, por contratos, esto no es nuevo, limita los usos que pueden hacer sus usuarios. Y hay dos dos tipos de usos que están absolutamente restringidos. Los que tienen que ver con la vigilancia y los que tienen que ver con los usos militares y, sobre todo, con poner en peligro la vida de personas, con matar gente. Que esto nos recuerda un poco las leyes de Asimov, ¿no?
Sí.
Esto no es nuevo. Esto Anthropic de siempre tiene restringidos estos usos. La polémica viene de largo porque Wall Street Journal publicó, y también lo publicó Washington Post, que en el ataque a Venezuela el Ministerio de la Guerra había utilizado Claude para analizar datos y hacer ese seguimiento de inteligencia que uh-huh. se hizo para capturar a Maduro. Anthropic hizo notar al Ministerio de Guerra que eso incumplía el contrato que tienen firmado.
Sí.
Con lo cual el Ministerio de Guerra se indignó muchísimo y empezó a presionar a Anthropic para que levantara estos vetos, es decir, para que dejara que la inteligencia artificial se pudiera utilizar para absolutamente cualquier cosa. O sea, uh-huh. lo que pide es que se quiten todos los uh-huh. límites. Como Anthropic se negó, lo que hizo el Ministerio de Guerra es dar todos los contratos a su competidor, que es OpenAI. En esto llegamos al capítulo anterior, a la batalla que vivimos, que es la de Irán, ¿no? Con este anuncio del que hablabas, en el que OpenAI pone indiscriminadamente para cualquier uso y en cualquier situación uh-huh. su inteligencia artificial a disposición del Ministerio de Guerra de los Estados Unidos.
Déjame un momento, porque ya que estamos hablando de la guerra, ahora seguimos hablando de lo que puede suponer para las capacidades militares de Estados Unidos poder usar OpenAI sin restricciones, pero si vamos a los aparatos de guerras más convencionales, lo que entendíamos hasta ahora, por ejemplo las fragatas o los aviones, está aquí Javier Bañuelos. Bañu, buenos días.
¿Qué tal, Ángel?
Porque esta mañana le preguntábamos a la ministra de Defensa si tenía intención el gobierno de mandar algún tipo de efectivo para proteger a Chipre. Nos ha dicho que bueno, que tenían que mirarlo, pero lo estaban valorando, pero sí lo van a hacer.
Sí, ya podemos confirmar, Ángels, que oficialmente España va a enviar una fragata a la zona de Chipre, en concreto a la fragata Cristóbal Colón, en compañía del portaaviones francés Charles de Gaulle y de otros navíos de la Armada griega. La Cristóbal Colón, de hecho, Ángels, ya se incorporó el pasado 3 de marzo al grupo naval Charles de Gaulle para realizar labores de escolta, protección y adiestramiento avanzado en el mar Báltico, pero ahora mismo va a virar, se dirige ya hacia el Mediterráneo para llegar, nos dicen, a las costas de Creta hacia el 10 de marzo. Su misión, nos aseguran fuentes militares del propio Ministerio de Defensa, será ofrecer protección y defensa aérea, completando de esta forma las capacidades de nuestra batería Patriot, que recordemos está desplegada en Turquía, para tratar de prestar apoyo a cualquier evacuación de personal civil. También nos aseguran que pudiera resultar afectado por el conflicto en la zona ahora mismo de Irán. Con este despliegue, según fuentes militares del Ministerio de Defensa, la fragata Cristóbal Colón muestra su compromiso con la defensa de la Unión Europea y su frontera oriental. Insiste el Ministerio de Defensa que ahora mismo, bueno, pues esta decisión de enviar esta fragata para dar apoyo a Chipre responde o tiene ese paraguas uh-huh. de la ley internacional, en este caso de la propia Unión Europea, como decimos, incorporándose al grupo naval Charles de Gaulle de Francia para dar su apoyo.
Y ha destacado esta mañana, y eso ha habido debate aquí después en el abierto, ha destacado mucho esta mañana la ministra de Defensa, que son para labores de defensa.
Eso es, sí, está claro que no hay ningún tipo de acción ofensiva. De hecho, en esta información que nos remiten ya y que podemos avanzar aquí en Acervo, nos hace mucha mención precisamente que también se busca también tratar de evacuar cualquier personal civil. De hecho, evacuaciones como las que se ha hecho en Omán por vía aérea, bueno, pues no se descarta que incluso si es necesario
utilizarse
se pueda hacer
eso.
También algún tipo de soporte por zona marítima.
Pues esa es la noticia que adelanta ahora mismo la cadena SER. España va a enviar una fragata Cristóbal Colón de apoyo a Chipre. Bañu, gracias.
Un abrazo.
Esta es la guerra así como más convencional, insisto, de herramientas que todos entendemos. Porque cuando uno habla de la implicación de la utilización de la inteligencia artificial en la guerra, ¿qué supone, Jaime, para las capacidades militares de Estados Unidos tener o usar OpenAI sin ningún tipo de restricción?
Ahora el uso es fundamentalmente en inteligencia. Inteligencia es decir, en identificar objetivos y en analizar cómo se puede destruir esos objetivos. Es decir, todavía no estamos viendo inteligencia artificial en operaciones militares. Pero el camino es ese. Y cuando OpenAI abre su herramienta a cualquier tipo de usos, lo que a todos nos aterra es su posible utilización en armas de guerra. Es decir, en mecanismos autónomos, esta distopía en la que parece que que estamos entrando en la que pudiera haber armas autotripuladas y que tomaran decisiones más allá de la supervisión humana de ejecutar estos objetivos que la inteligencia artificial ya está identificando. Y claro, y el entramado, cuando empezamos a ver que este tipo de herramientas funcionan por encima de herramientas de vigilancia como Palantir, de la que hemos hablado ya aquí en otras ocasiones, pues empezamos a ver que este uso indiscriminado se puede complicar. La mala noticia y última noticia es que parece que hoy Anthropic puede ceder, ¿eh? O sea, que incluso Anthropic
puede permitir que se use. Que se use.
Sí, sí. Yo creo que es esto al final. Yo creo que son terribles noticias esto de que los buenos pierden todas las batallas últimamente. Uh-huh. Y creo que Anthropic, vamos a ver, pero los rumores hoy es que hoy mismo Anthropic podría, de alguna manera, sin perder todas las cartas y tratando de mantener el tipo y de mantener el relato, pero sí ceder de alguna manera, como han cedido todos los demás, al uso indiscriminado que quiere el gobierno Trump.
Porque el resto de inteligencias artificiales, ¿cómo se posicionan? ¿También poniéndose al servicio de Donald Trump?
Claro, o sea, bueno, Grok, que es la de Elon Musk, sí. Es verdad que para este tipo de análisis Grok está a otro nivel, no está a un nivel tan sofisticado como están ellos, pero desde luego Grok y Elon Musk no ponen límites a nadie, o sea, cada uno que haga lo que quiera, esto es barra libre absoluta. Y los otros dos gigantes que estarían aquí, que son Google y Microsoft, son dos compañías que hacen muchas cosas diferentes, además de inteligencia artificial. Google, lo hemos comentado ya en el programa, hace ya muchos meses que abrió el uso militar que tenía prohibido en sus contratos iniciales, es decir, Google ya cedió y Microsoft ha sido utilizado masivamente en operaciones en Gaza. Es verdad que luego Microsoft, ante presiones de sus propios empleados, trató de limitar algunos usos de su nube, pero creo que la mala noticia es que todos los gigantes tecnológicos van a doblegarse a lo que quiere el aterrador Ministerio de la Guerra, porque el nombre no deja de sonar distópico también.
También esta mañana nos lo recordaba la ministra de Defensa, decía, nosotros llamamos a nuestro ministerio Ministerio de Defensa y en Estados Unidos le cambiaron el nombre por Ministerio de la Guerra, con lo cual, por eso tenía tanta insistencia, y ahora le preguntábamos a Bañuelos por eso, que el hecho de mandar una fragata a Chipre es para defender, que no tiene por qué haber acciones ofensivas. Esto en el campo de la tecnología, de la inteligencia artificial y de la guerra. Pero la gran noticia de la semana en el mundo de la ciencia española vuelve a ser el CNIO. Una nueva crisis. El gerente José Manuel Bernabé, que recordemos, sustituyó al anterior gerente, Juan Arroyo, al que acusaba de prácticas corruptas muy graves. Bueno, pues el sustituto ahora está acusado de acoso. Yo no sé, Nuño, si esta denuncia es una represalia, otro golpe de la guerra interna que parece que está instalada en esta institución, que para recuperar el prestigio yo creo que va a tener muchas dificultades.
Eso iba a decir, que recordemos que estamos ante el mayor centro de investigación del cáncer de España, con un presupuesto de unos 40 millones de euros, varios centenares de investigadores trabajando todos los días, recibiendo millones de euros en donaciones de gente que quiere que se dedique a la investigación del cáncer, y día tras día desayunándonos con cosas como estas. A mí especialmente esta nueva información que nos ha dado el ya ex gerente del CNIO es escalofriante, realmente escalofriante, porque te das cuenta que, bueno, es una prueba más que los centros de investigación no siempre son lugares llenos de luz y de esperanza.
Sí, donde
¿no?
parece, es decir, que no hay problemas, más allá de los problemas de que una investigación no avanza.
Eso es. Y que siempre hay mentes que, en lugar de buscar que las cosas funcionen, hay mentes que se dedican a buscar la forma de sacar provecho de cualquier cosa, ¿no? Y esto, yo creo que esta historia de ese mayordomo que iba supuestamente a casa del antiguo gerente a hacer reparaciones, a ponerse a disposición de la familia, etcétera, es que habla como de otro tiempo, ¿no? Sí, o sea, es algo alucinante. Así que bueno.
Y ahora el gerente sustituto, el que sustituyó el primero, también está acusado. Esta es la historia.
Esa es la historia. Cuando empieza a abrir cajones, empieza a destapar nuevos problemas de corrupción que ni siquiera se habían destapado hasta ahora. Hay una secretaria general del CNIO que trabajaba cerca, en un despacho cercano, etcétera, que le acusa de acoso. Acoso de una forma, hay algunos medios que le han llamado acoso sexual. Básicamente es una conversación por redes sociales amistosa en la que se intercambiaban, y el propio Bernabé lo ha reconocido, vídeos haciendo ejercicio en el gimnasio, conversaciones obviamente íntimas de cuántas relaciones había tenido después de su última ex, etcétera. Pero según él, siempre alimentadas por una curiosidad y un, por así decirlo, buen rollo por parte de esta mujer. Entonces, cuando Bernabé decide que la tiene que despedir, junto con otros dos altos directivos, incluido el supuesto capo de la trama corrupta,
implicados en la trama.
Implicados en la trama, porque se da cuenta que le están totalmente controlando continuamente, espiando cualquiera de sus movimientos, en ese movimiento, en ese proceso de limpiar y de ver qué hay, pide su dimisión el día 25 de noviembre y el 26 esta mujer, esta persona
le denuncia.
Hay una investigación interna y nunca se puede demostrar que haya habido acoso porque ella no comparece. Es decir, Bernabé comparece, comparte sus WhatsApp, explica lo que ha pasado y esa investigación se queda en dique seco porque esta persona nunca comparece, nunca aparece y ahí se queda la historia. Pero ya tienes esa acusación de acoso que ante el gobierno es, por supuesto, motivo de no continuar y por eso tanto la ministra de Ciencia, Diana Morán, como todo el ministerio pide que se aparte. ¿Qué pasa? Que Bernabé ya había pedido su marcha del CNIO. Bernabé ya estaba mal de salud, acogotado, rodeado y solo, como
pero claro, déjeme, porque Bernabé era una persona externa al CNIO.
Bernabé es una persona que cuando se despide o se cesa al antiguo gerente, él opta a ser el nuevo gerente del CNIO. Venía de instituciones altas del Estado, como la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, y es un alto funcionario del Estado, tiene el máximo nivel de funcionario del Estado, y él dice que a él nadie le explica realmente cómo está el CNIO. Él dice, bueno, parece que hay un problema, que hay una lucha de poder entre el gerente, o había entre el gerente y la directora científica, que era María Blasco, pero nunca es consciente de lo que se va a encontrar. Y cuando llega, lo primero que dice es que era un centro obsoleto, que no estaba nada digitalizado, que parecía que estaba hecho adrede, que no se pudieran encontrar ciertos papeles y que cuando los encontrabas no podías asegurar que esa obra o esa reparación que se decía que se había hecho por X miles de euros realmente se hubiera hecho. Y ese es el principio de...
¿Y ahora Bernabé ya tiene sustituto?
No,
sustituto.
No.
No es que nadie se va a querer meter ahí.
Eso es. ¿Quién se va a querer meter aquí? Este es el gran problema ahora mismo que afronta el CNIO y necesitan resolverlo muy pronto porque el único que tiene poder de firma en este centro, es decir, que se hagan las cosas y las cosas quieren decir, claro, darle reactivos a los científicos, pagar la luz, todo, es el gerente. Y ahora mismo el gerente no está. Entonces, el Ministerio tiene esa papeleta de resolver esto cuanto antes.
Tú en tu reportaje de ayer cuentas un caso concreto de corrupción. 19 contratados de mantenimiento, de los que 7 nunca iban.
Eso es. Este es uno de los nuevos casos que destapa Bernabé y además tiene que ver con una empresa ya sólida, importante, Eiffage Energía, que es una filial de una multinacional francesa, la quinta constructora de Europa, en la que se da cuenta de que hay, sobre el papel, 19 trabajadores en el CNIO que están haciendo labores de mantenimiento. Él baja un día a contar trabajadores y faltan 7. Pero es que de repente analiza los tornos de todo un mes y esos 7 nunca van. Y sigue tirando del hilo hasta ver que algunos de esos trabajadores nunca están. Y parece que después... según lo que ha denunciado a la Policía Nacional, que está haciendo las labores de policía judicial porque lo está investigando la Fiscalía, el sobrante, ese exceso de pagos de nóminas, por ejemplo,
al bolsillo de alguien.
Después se troceaba y se dividía de alguna forma que están intentando clavar.
Y el hecho de que salga a la luz toda esta trama de corrupción en la que el anterior... El anterior gerente estaba implicado.
Sí, Juan Arroyo, que fue el gerente durante más de 15 años.
Que estaba implicado hasta las trancas, por lo que parece. Uh-huh. ¿Tú crees que si sale todo esto a la luz, esto va a rehabilitar la figura de María Blasco?
En parte sí, pero cuidado con esto, porque vamos a ver, a María Blasco efectivamente el gerente está, el exgerente estaba opuesto a ella y hizo todo lo posible por derrocarla, pero, y esto lo dice mucho el ministerio, que los informes sobre supuestos casos de acoso contra María Blasco eran informes de parte, no eran tan de parte, eran cosas probadas y el propio ministerio a mí me ha reconocido varias veces que esos casos de acoso existieron. Y yo he hablado con algunas de las personas que decían haber sido acosadas y con otras no he podido hablar porque desaparecieron, pero había acusaciones que estaban clarísimas. Uh-huh. Y por eso el ministerio decide uh-huh. cesarla. Es decir, María Blasco, por supuesto, no participaba, por lo que sabemos,
de la trama corrupta,
de esta trama corrupta,
pero tenía lo suyo.
Pero tenía lo suyo, por otra parte.
Es que me he quedado, o sea, yo...
¿tú y qué? La próxima temporada
es
más.
Es que yo creo que le voy a proponer, me voy a llevarme algo con esto, que Nacho Carretero, que es el que hace los documentales de todo, las series de todo, pues haga una serie con el CNIE.
Sí, sí, venga, pues me parece buena idea.
Pues se lo voy a comentar el martes que viene cuando lo vea. Chicos, ministros, la semana que viene más.
La semana que viene más. Semana que viene.
Venga, un beso.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.